12 y 30 minutos y queremos hablar de la denuncia que hace la Asamblea Ciclista de Valladolid sobre el estado de conservación del carril bici de la Cisterna. Hablamos con Jorge Angulo, que es miembro de esa asamblea. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación que denunciáis vosotros de ese estado del carril bici?
Bueno, pues hay varias cosas que se han acumulado. Este carril bici lleva muchos años mal mantenido, con pavimento en mal estado. Hay cosas bastante graves, por ejemplo, a la altura de Porcelanosa hay una parte del carril bici que ha desaparecido. Se ha convertido en aparcamiento y no sabemos por qué, si ha sido cosa del ayuntamiento, si ha sido cosa de particulares, pero algo que es inaceptable, que se debería revertir. Y aprovechando que se ha intervenido recientemente en ese carril bici, porque estaba ya años desconectado y se ha conectado ahora, y creemos que la intervención es bastante mejorable y que se debería aprovechar esta oportunidad de que se está actuando ahí para hacerlo mejor y para solucionar los problemas que lleva años acumulando este carril bici.
Porque ¿en qué punto es exactamente, Jorge, ese carril bici? ¿En qué punto es la situación que denunciáis?
Bueno, hay varios sitios. Lo del aparcamiento es a la altura de Porcelanosa. La intervención...
¿Esto es BA30?
Justo pasado la BA30 en dirección hacia de la Cisterna. Luego la intervención que se ha hecho ahora es justo antes de llegar a la A30, yendo desde Valladolid. Ahí se ha pavimentado un camino de tierra que había para hacer carril bici por ahí. Ese camino de tierra pues era lo que usaba la gente que venía a Cisterna paseando, bien para sacar al perro, para dar un paseo, para ir a Valladolid. Y ahora pues no pueden ir por ahí. Entonces ahí la gente sigue yendo porque es por venir toda la vida. Y entonces ahí con...
Entonces, Jorge, te perdemos la cobertura. No sé si estás en un sitio cerrado, Jorge.
Estoy fuera.
Perdemos la cobertura, la llamada. Jorge, no sé si me escuchas bien. Vamos a intentar recuperar la llamada, Jorge. Jorge, no sé si puedes moverte de sitio, que quizás...
Hola, ¿se me oye mejor ahora?
Ahora, perfecto. Jorge, nos estabas contando esa situación del carril bici donde falta pavimentar, decías, desde Valladolid, en el camino a la Cisterna, ¿no?
Lo que se acaba de pavimentar es antes de llegar a la...
No, Jorge, no te escuchamos nada.
No, estoy en la cara.
Vamos a volver a intentar llamar a Jorge a ver si tiene mejor conexión. Bueno, estamos teniendo problemas con esa llamada de Jorge Angulo, que es miembro de esa Asamblea Ciclista de Valladolid, que denuncian el estado de conservación del carril bici de la Cisterna, y queremos saber, bueno, pues qué opina, ¿no?, el ayuntamiento, que es quien tiene la competencia aquí, y vamos a hablar con Alberto Gutiérrez Alberca, el concejal. Buenos días, Alberto. Vamos a intentarlo de nuevo, parece que no es el día de las llamadas. Retomamos con Jorge, entonces. Jorge, vale. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Ahora parece que mejor. Lo intentamos de nuevo. Jorge, cuéntanos esa intervención en el carril bici que estabais denunciando de la falta de pavimento. De nuevo hemos vuelto a perder a Jorge.
Te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado.
Dios, qué fastidio.
Y es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un barrio de copa. Somos...
Y vamos a ver si ahora es posible. Vamos a hablar con el concejal de movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, para que nos explique un poco la situación, cuáles son las intervenciones que está haciendo el ayuntamiento en esta zona que denuncian desde la Asamblea Ciclista de Valladolid, el estado de conservación del carril bici de la Cisterna. Vamos a ver si podemos saludarle. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días. Queríamos preguntarte, porque hemos intentado hablar con Jorge de la Asamblea Ciclista de Valladolid, que denuncian el estado de conservación del carril bici de la Cisterna. Nos estaba contando, bueno, pues que no está en buen estado desde hace bastante tiempo, y no sé vosotros si nos podéis explicar qué actuación estáis haciendo en esta zona.
Bueno, en primer lugar decir que este es un carril que tiene dos tramos, ¿no? Un carril que una parte no existía, no era carril, era un sendero peatonal, y hemos hecho su acondicionamiento hasta la ronda exterior, y esto está finalizado a plena satisfacción de los usuarios, un nuevo carril bici en la ciudad, con la intención de conectar con la Cisterna, porque, como sabéis, pues queremos poner en funcionamiento el sistema bici de forma metropolitana. Hemos avanzado ya con Santovenia y queremos ponerlo en funcionamiento con la Cisterna. Y efectivamente hay un tramo que está construido desde hace mucho tiempo, en el cual, bueno, pues la Asamblea Ciclista parece que estaba en otras cosas y no le interesó anteriormente el denunciar su estado, en el que efectivamente el estado no es el correcto. Estamos actuando de manera inmediata para dar continuidad hasta el término municipal de la Cisterna. Por lo tanto, en esta ocasión yo creo que es una denuncia que en relación con lo que es uno de los tramos no tiene ningún fundamento, y en el segundo tramo pues vamos a actuar de forma inmediata.
O sea que estáis llevando a cabo actuaciones poco a poco en esa zona que denuncian ellos, ¿no? En la zona de la BA30.
Sí, la actuación sería un poco hasta el término municipal. Ellos han denunciado una zona en el estacionamiento de una empresa de distribución de cerámica que efectivamente se invade por los coches. Ya lo habíamos detectado, es decir, en el momento que ejecutamos esa fase ya teníamos previsto ejecutar en la segunda, y bueno, pues prácticamente por unos días esta denuncia, vamos a decirlo así, de la Asamblea Ciclista nos hace no que actuemos en función de la denuncia, porque ya teníamos previsto actuar, pero sí coincidir en la mejora de ese tramo.
Otra de las situaciones que ellos alegan es que ha estado desconectado durante años y ocupado por coches. También se ha quedado sin vallas protectoras ese carril bici de la Cisterna. No sé si coinciden en la misma zona. ¿Qué estáis haciendo aquí?
Sí, es la misma zona, y como digo, hombre, lo extraño es que no lo hayan denunciado hasta ahora, ¿no? Parece que la Asamblea Ciclista primero dijo que este equipo de gobierno estaba destruyendo carriles bici. No solamente no los estamos destruyendo, estamos construyendo 17 kilómetros nuevos de carril bici, y ahora, bueno, pues denuncian muchas insuficiencias de tramos que llevan construidos un montón de años y en los que no tuvieron esa sensibilidad. No sé si por una cuestión exclusivamente ideológica o política, pero no tuvieron esa sensibilidad de denunciarlo anteriormente. Lo denuncian ahora, bueno, todos sean bien de los ciudadanos, porque efectivamente en estos dos años vamos a mejorar bastante también carriles bici que han estado abandonados durante muchos años.
Hablabas de que estáis, ya habéis actuado en una zona, estáis en otra poco a poco. ¿Se sabe más o menos plazos de cuándo se podría terminar ese
finales carril? Finales de este mes, como digo, una de las prioridades es la puesta en funcionamiento del servicio bici con la Cisterna, y vamos a hacerlo inmediatamente. Al final este mes estará terminado.
Y ya aprovechando que te tenemos aquí, Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad, también queríamos preguntarte por esa colaboración del ayuntamiento con las empresas que comercializan patinetes eléctricos. Bueno, ¿en qué consiste esta colaboración? Sé que tenéis en marcha ese nuevo reglamento, ¿no?, para poner nuevas normas a los patinetes, pero ¿en qué consiste esta colaboración?
Bueno, ayer tuvimos una reunión con los principales distribuidores comerciales en la venta de patinetes eléctricos, tanto lo que son las grandes superficies comerciales, las grandes empresas de distribución, como los que son más minoritarios, más pequeños, y específicamente, la verdad es que fue muy satisfactoria la reunión con los talleres que reparan este tipo de vehículos de movilidad. Y nosotros lo que pretendemos es que Valladolid sea una ciudad pionera en la seguridad vial con este tipo de elementos. Sabemos que son elementos nuevos que están apareciendo en nuestras calles, pero queremos que todo se haga con la mayor seguridad. Desde el punto de vista técnico, nos comentaban pues que muchos de estos patinetes pues son modificados para que tengan más velocidad o se cambian las baterías. Desde el punto de vista técnico es muy importante y también desde el punto de vista del cumplimiento de la ordenanza que hemos aprobado inicialmente por el Pleno y que establece una serie de condiciones que pretenden mejorar la seguridad también de los usuarios del patinete, también que tengan mejores condiciones de su actividad, mayor seguridad en vehículos que sin duda pues generan un riesgo vial y que en este sentido se conozcan bien las normas y sea el primer eslabón de la cadena, el lugar donde se venden estos patinetes quienes colaboren con la administración. Fue una reunión muy satisfactoria, la verdad, yo creo, a beneficio de todos.
O sea que digamos que en esos comercios es donde se va a hacer el primer paso, ¿no?, para hacer cumplir esas normas, aunque ya se cumplen.
Bueno, son campañas informativas y a través de estos comercios, desde un punto de vista también de colaboración, pero también no exclusivamente la sanción, pedagógico, formación, dar premios a aquellas, haremos sorteos de algún tipo para poder premiar desde esos puntos de venta a las personas que cumplan con las normas, es decir, que tengan su casco, su seguro, que tengan su registro, y en este sentido, bueno, pues el punto de venta es en el primero que podemos informar de estas condiciones nuevas, que estimamos que a partir de enero del año que viene estarán en funcionamiento en la ciudad.
Claro, porque todavía está en trámite. ¿En qué punto se encuentra esa nueva normativa que incluiría, pues eso, que los patinetes tengan un seguro, que sea obligatorio el casco? ¿En qué punto está y que entraría en vigor, previsiblemente, a partir de enero del año que viene?
Pues en este momento se hizo la aprobación inicial por el Pleno, está publicado en el Boletín Oficial de la provincia, está en fase de alegaciones, hay un mes de alegaciones, contestaremos a las alegaciones y se llevará a cabo la aprobación definitiva. Por lo tanto, calculamos que en torno al mes de octubre podremos tener la aprobación definitiva y en torno al mes de enero tenga absoluta vigencia.
Y ya para terminar, concejal, ya hemos visto en los últimos días que están colocando esas cámaras, yo creo que son los últimos retoques, ¿no?, para esa zona de bajas emisiones que entrará en vigor a partir del próximo mes. ¿En qué se está trabajando en estos momentos? Y recordemos que a partir del 1 de julio se empieza a multar, ¿no?
Bueno, las cámaras están colocadas ya todas. Ahora estamos se ha finalizado también la colocación de las señales, 42 señales en el perímetro. Vamos a iniciar en la última semana la señalización horizontal con pintura en todos los accesos de la zona de bajas emisiones. Y sí, efectivamente, a partir del 1 de julio comenzarán las sanciones. A partir desde este lunes, más de 1.700 notificaciones previas sin sanción llegarán a los domicilios de los usuarios de estos vehículos o los titulares de estos vehículos que han estado durante estos meses entrando en la zona de bajas emisiones sin tener el distintivo ambiental y bueno, estamos seguros que la concienciación ciudadana pues hará que no sea necesario hacer muchas sanciones. De hecho, para que se hagan ustedes una idea, en la ciudad de Bilbao, pues de prácticamente 1.000 accesos diarios de vehículos sin etiqueta, en el momento que se inició las sanciones se pasó a 70 sanciones, con lo cual, bueno, es un cambio muy sustancial. Yo creo que la concienciación ciudadana es importante y esperemos que no haya que hacer muchas sanciones porque no es el objeto de la norma. El objeto de la norma, como se sabe, es eliminar los tránsitos de los vehículos más contaminantes.
Pues, concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, gracias por haber atendido la llamada de COPE. Gracias.
Muchas gracias. Hasta vosotros. Hasta luego.
E intentamos retomar de nuevo con Jorge después de, no sé si ha podido escuchar esa explicación del concejal Jorge de la Asamblea de Ciclistas de Valladolid. ¿Nos escuchas?
Sí, sí, os escucho. ¿Me escucháis?
Sí. No sé si has escuchado las razones del concejal, que ha dicho que están trabajando en la zona. Hay una zona que ya han terminado, están trabajando en la otra. No sé si qué os ha parecido esta respuesta.
Pues no la he podido escuchar completa. Nosotros no los conocimos, es que les hemos pedido en su momento que nos dieran acceso a los planos para poder darles nuestros comentarios antes de que se interviniese y no tuvimos respuesta a eso, entonces no sabemos cuál es la intervención que se va a hacer. Sabemos que hay una parte pendiente para poder conectar, que es la parte que corresponde al carril y el polígono, por eso no hemos dicho nada de esa desconexión que ahora mismo hay. Sabemos que eso se va a resolver, pero respecto al resto de la intervención, no desconocemos lo que se va a hacer.
Pues Jorge Angulo, después de todo este periplo, miembro de la Asamblea de Ciclistas, muchas gracias y ya sentimos la mala conexión.
Ya siento yo. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y parece que de momento ha vuelto la normalidad a las conexiones ferroviarias desde Valladolid hasta la estación de Madrid San Martín, después de que ayer hubiera varios cortes que afectaron a los trenes de Castilla y León. Adif informó a primera hora que ya se ha restablecido con normalidad la circulación en la estación de Madrid San Martín, después de que ayer sobre las 2 de la tarde se produjera un descarrilamiento y una caída de tensión que dejó cortes y retrasos en los servicios del norte, entre ellos los de Castilla y León y también en los de Levante. Te voy a contar el caso de Álvaro Gómez Salas de Valladolid. Hoy con más calma cuenta lo vivido en San Martín. En su caso debía tomar el Avant de las 4 menos 20 que salió a las 6 y media. Ha contado en COPE que vivió momentos de mucha angustia.
El problema fue doble. Hubo dos cosas que no funcionaron. Una fue la falta de información, de saber lo que había pasado. Y con eso, con la falta de información de saber que no se sabía lo que había pasado, luego no hicieron una estimación de cuándo se iba a resolver el problema. Entonces, pues la gente se inquietaba, la gente esperaba que pasara algo como con el apagón. Bueno, ya hemos tenido varias cosas, ¿no? Que aquí no se tiene información, el COVID, el apagón. Entonces la gente, claro, se inquietaba. Eso podía ser unas horas, podían ser días o podía que no saliera el tren nunca más, vamos. Entonces, eso es un punto muy, muy importante, la falta de información y la falta de previsión de resolverlo. Luego, el siguiente problema añadido fue la mala organización una vez que se veía resuelto el problema. Una vez que ya empezaban a salir los trenes, los que estaban arriba, el personal de Adif cortó la entrada, los escáneres. Los trenes estaban esperando, pero la gente no pasaba los escáneres. Tenían ahí un montón de gente, un montón de policía. Bueno, la policía estaba allí que tampoco sabía, no tenía información, no sabía lo que pasaba. Y la gente de Adif entiendo que tampoco. Entonces la cosa era que todo estaba parado porque no había alguien, no había una organización que dirigiera aquello. Entonces, claro, el problema estaba solucionado, pero pasó tiempo hasta que los trenes empezaron a salir. O sea, una pérdida total de tiempo. Y bueno, pues nada, es otra cosa más que nos pasa en este país, vamos. Al final de todo, la causa es que los españoles no somos exigentes y tenemos por ahí dirigiendo a cualquiera. Si fuéramos exigentes, mucha gente de la que hay por ahí dirigiendo no estaba.
Pues muchas gracias, Álvaro, por contarnos tu testimonio. Bueno, esperemos que hoy ya llegues con toda la puntualidad del mundo, porque como digo, ya Adif ha informado de que se ha restablecido con normalidad la circulación en la estación de Madrid San Martín y por tanto ya circulan con normalidad los trenes destino Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos hablando de los últimos datos de la creación de empresas. Valladolid fue la provincia donde más se crearon en el mes de abril, hasta 64. Hay quienes deciden embarcarse para sacar su propio proyecto adelante. Enseguida te cuento la historia de dos jóvenes vallisoletanas. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Herrera en COPE Valladolid. Y es que te voy a presentar a Alicia y María. Se conocieron trabajando juntas para otra empresa en un centro de estética y tras pensarlo, decidieron abrir el suyo propio. Con 28 y 24 años, desde hace dos meses abrieron su centro Glow Nails en la calle Arriba de Valladolid. Y aunque sabemos que no paran de trabajar, hemos conseguido robarles unos minutos. Buenos días, Alicia. Buenos días, María.
Buenos días.
Bueno, Alicia, empezamos por ti. ¿Cómo han ido estos primeros meses desde que habéis decidido abrir vuestro propio centro de estética?
Pues al principio es verdad que lo embarcábamos un poco con un poco de incertidumbre, porque pues al principio cuesta un poquillo, pero la verdad es que estamos teniendo una buena acogida y la gente está contenta con nuestro trabajo, así que estamos viendo que nuestro trabajo está teniendo sus frutos, así que contentas, la verdad.
Y María, ¿cómo decidís dar el paso, ¿no? Os conocíais de un antiguo trabajo las dos, ¿y en qué momento pues decidís embarcaros en este proyecto?
Bueno, pues nuestros objetivos cuando nos conocimos eran los mismos y trabajando juntas, no, la verdad que trabajábamos bastante parecido. Y al final nos surgió esto de montar un negocio y decidimos echarnos para adelante con un poco de miedo, pero al final por lo menos estamos teniendo nuestra recompensa y nos está yendo de momento bien, así que contentas.
María, hablabas de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que más a lo mejor os echaba para atrás?
Bueno, pues porque al final es verdad que en esto tienes bastante competencia, pero bueno, la cosa es al final diferenciarte, ofrecer un buen producto, trabajar bien y al final tenemos con las clientas un trato muy cercano y bueno, las clientas la verdad que están bastante contentas con nosotras y lo que decía antes, como estamos viendo resultados, pues lo único el miedo de empezar.
Alicia, no sé si nos puedes contar algunos de los trámites. ¿Vosotras decidís dar este paso y cómo lo gestionáis?
Pues al principio la verdad que estábamos un poco perdidas. No sabíamos muy bien por dónde empezar, pero es verdad que contratamos una gestoría que nos ayudó muchísimo, nos fue guiando mucho todos los pasos que teníamos que dar, todo tipo de licencias, incluso para empezar la licencia de obra, todo tipo de licencias que teníamos que pedir. Y la verdad que gracias a ellos pues te guían en absolutamente todo y gracias a ellos hemos podido empezar y seguir todos los pasos como tiene que ser.
Hablabas de licencia de obras, era un local que no estaba acondicionado y vosotras habéis tenido que arreglarlo, que acondicionarlo.
Sí, no era una obra grande, pero para todo tipo de obra, aunque mínima que sea, tienes que pedir la licencia, entonces el local no nos gustaba mucho cómo estaba decorado, los colores de las paredes y todo, y pues pusimos algunas luces que tampoco había y tuvimos que cambiar alguna cosilla y por eso pues también decidimos pedir la licencia por si acaso.
No sé, María, si os han puesto facilidades por el hecho de que sois jóvenes, ¿no? 28 y 24 años.
Bueno, todas esas cosas sí que es verdad que nos lo lleva nuestro gestor, hay ayudas, tal, de momento este año todavía no han salido, pero sí que hay ayudas por nuevos emprendedores, por ser menores de 30 años, ya que somos muy jóvenes, y bueno, pues eso es solicitarlas a nuestra gestor y si tuviéramos suerte sí que a lo mejor pues nos concederían alguna, pero de momento de eso no hemos tenido suerte porque no han salido y no sabemos si vamos a poder tenerla.
¿Y cuál es vuestro objetivo, empezando por ti, María, a largo plazo con este centro?
Bueno, a ver, a nosotras pues nos gustaría seguir incluyendo tratamientos, siempre estamos en continua formación ya que pues este sector es muy cambiante y siempre están saliendo nuevas técnicas y al final tienes que estar actualizada, pues bueno, ya que al final este mundo siempre salen siempre nuevas técnicas y tienes que estar al día con ello.
¿Y tú, Alicia, cuál es tu objetivo? No sé si veis la posibilidad de en un futuro, si os va bien, abrir próximos locales.
Bueno, eso de momento, como está muy cercano todavía la apertura de este, no nos lo hemos planteado. A ver, si todo fuese de maravilla, pues nunca se sabe, pero de momento centrarnos en este, que todo vaya bien y lo que me ha dicho mi compañera, intentar seguir incorporando nuevos tratamientos, nuevas técnicas y hacer bien sobre todo los que tenemos ahora, que es lo mejor, no meter nada para hacerlo con prisa, sino hacerlo bien.
Pues Alicia y María, dos jóvenes de 28 y 24 años que habéis emprendido aquí en Valladolid con ese centro de estética en la calle de arriba de Valladolid. Muchas gracias por contarnos vuestra historia y bueno, desearos suerte, aunque por lo que decís que no paréis de trabajar, no la necesitáis. Gracias, chicas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
melón verde entero, kilo, 1,25€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75€. Y mejillón selección, kilo, 3,75€.
Gadis, en confianza.
Y cuenta atrás ya para que la Plaza Mayor de Valladolid acoja el Oiso Valladolid Premier Padel, una cita que reunirá en la capital vallisoletana a los mejores jugadores del mundo. ¿Con qué novedades? Nos lo cuenta Juan Carlos Amón. Buenos días.
Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Van a estar todos los mejores del mundo, sin excepción, en este Oiso Valladolid Premier Padel, que tras el cierre de inscripciones a finales de la pasada semana confirma la presencia de los mejores jugadores y jugadoras del circuito Premier Padel. Recuerda que se va a celebrar del 21 al 29 de junio, que ya está en pleno montaje la pista central, ese Caja Rural de Zamora Stadium Plaza Mayor, con una capacidad para 400 personas más que en la última edición en la que se celebró este torneo en el corazón de la ciudad, en aquel año 2023. Recordemos que el año pasado, con récord incluido de asistencia de público, el evento se trasladó de fechas a septiembre y de escenario a Pisuerga, donde el éxito tuvo continuidad, lejos de esa debacle que se preveía desde algunas opiniones y voces agoreras de la competición. Entre los nombres confirmados destaca Arturo Coello, actual número uno del mundo, que va a jugar acompañado ante su afición por Agustín Tapia, que aspiran a reeditar victoria como lo consiguieron el año pasado y que se va a presentar como primera pala mundial independientemente de lo que ocurra este fin de semana en el Foro Itálico en el Major de Roma. También están confirmadas su presencia como número 2 del ranking a Fede Chingoto, Alejandro Galán, también estarán Juan Lebrón, Martín Dineno, Stupasuk, Miguel Yanguas, es decir, lo más granado del pádel mundial. En el cuadro femenino también tendremos las mejores parejas del circuito. Ariana Sánchez y Paula José María actuarán como número 1 del ranking. Gemma Triay junto a Delfina Brea estarán también con el número 2, así que también las chicas van a estar en su máximo esplendor en este torneo. Recuerda valladolidpremierpadel.com, ahí puedes adquirir todavía tus entradas. Está complicado encontrar, no ya entradas, sino una buena ubicación para la jornada de semifinales y final para el próximo sábado y domingo, pero recuerda que desde el próximo día 21 en la acera de Recoletos y en la Plaza Mayor vas a tener el mejor pádel del mundo.
Muchas gracias, Juan Carlos Amón. Y así llegamos ya a la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.